COPE Asturias.
Estar informado.
A ver, haz un poquito de memoria. Bueno, acaba de celebrarse. Hablo del Día de la Endometriosis y no queremos pasar por alto algo tan importante como eso. Por eso en los próximos minutos vamos a hablar con nuestra ginecóloga de cabecera, es Elena López Viesca. Elena, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis?
Encantados de estar contigo de nuevo, Elena, porque, a ver, me gustaría aclarar algunas cosas, ¿no? A esta la llaman la enfermedad silenciosa de las mujeres. ¿Qué es concretamente?
Bueno, pues efectivamente, como bien dices, el pasado 14 de marzo se celebró el Día Mundial de la Endometriosis. Y precisamente el motivo de esta entrevista pues es poder llegar a nuestros oyentes para dar visibilidad a esta enfermedad silente que padecen una de cada 10 mujeres en edad fértil. Y bueno, me gustaría explicar en términos sencillos, porque no es fácil de explicar, en qué consiste esta enfermedad. La endometriosis es una enfermedad inflamatoria, crónica, hormonal, dependiente de estrógenos, por eso ocurre en mujeres en edad fértil, aunque tiene consecuencias también en la menopausia. Y en esta enfermedad, el tejido y las glándulas de la capa interna del útero, que se llama endometrio, esta es la capa que se elimina con la menstruación y se regenera en cada ciclo menstrual, bien, pues este tejido se expande y se implanta fuera de su localización habitual. Por eso decimos que es un tejido de localización ectópica, no está en su localización habitual. El sitio más frecuente de afectación es la pelvis femenina, en especial pues los ovarios, pero también puede afectar a las trompas de Falopio y los órganos cercanos como al útero, como son el intestino, la vejiga, los uréteres. Y de manera más excepcional, son casos extraños, pero pueden originarse también, pueden aparecer lesiones de endometriosis en el pulmón, en la pared abdominal, incluso en el cerebro.
¡Caramba!
Bueno, sí, es extraño, pero bueno, en ocasiones pues puede suceder. ¿Y entonces qué pasa con este tejido que está localizado fuera de su ubicación habitual, de ese tejido ectópico? Bueno, pues este tejido se adhiere, ¿no? Se pega a los órganos vecinos, al intestino, a la vejiga, incluso a los propios órganos ginecológicos, como comentábamos, el ovario, las trompas y el propio útero, el propio músculo uterino, pues es un tipo específico de endometriosis que afecta a la pared del útero y se llama adenomiosis, que tendremos tiempo más adelante de hablar sobre esta enfermedad. Y este tejido ectópico pues altera la anatomía normal, generando adherencias leves, pero también adherencias profundas, pegando unos órganos con otros y generando mucho dolor con la menstruación, incluso fuera del ciclo menstrual. Hay mujeres que sufren dolor pélvico a lo largo de todo el mes, dolor pélvico crónico. Pues cuando tenemos la menstruación, además de inflamarse la capa interna del útero, que es la que se descama con la menstruación, se inflaman todos estos focos externos, generando mucho, mucho, mucho dolor menstrual y, como digo, fuera del ciclo, en ocasiones es un dolor que llega a ser incapacitante para estas pacientes.
Hablamos, doctora, de vivir con el dolor, pero tengo una pregunta. ¿El dolor de la regla debe incapacitar?
No, el dolor menstrual nunca debe incapacitar. Si incapacita es que hay algo por detrás que debemos investigar. Es decir, el dolor con la menstruación es algo que es frecuente, que se produce, bueno, pues por la isquemia, por la descamación de este tejido. Hay mujeres que no tienen ningún tipo de dolor y hay mujeres que presentan pues lo que se llama dismenorrea primaria, que es el dolor típico de la regla, de la descamación de la capa interna del útero, y en general con antiinflamatorios de manera puntual o pautada cada 8 horas los primeros días, suele desaparecer, ¿vale? Cuando este dolor no desaparece, debemos consultarlo. Debemos investigar porque detrás puede haber un proceso de endometriosis.
Hay algo que nos llama también poderosamente la atención y es que en muchas ocasiones se tarda pues muchísimo tiempo en diagnosticar esta enfermedad. ¿Por qué se tarda tanto tiempo y cómo se diagnostica, doctora?
Bien, pues es un problema que tenemos que hay que intentar solucionar y es que esta enfermedad tarda hasta 8 años en diagnosticarse. Las mujeres pueden pasar con el médico de atención primaria, al ginecólogo general, bueno, pues con dolor de la menstruación, se le dan antiinflamatorios, se le dan anticonceptivos y al final pues no investigamos muy bien cuál es la causa posterior. Y es que esta falta, ¿no?, o tardanza en el diagnóstico se debe principalmente a 2 motivos. El primero es que ninguno de los síntomas comentados previamente, el dolor, bueno, no los hemos comentado, pero los síntomas típicos de la endometriosis son dolor menstrual, dolor pélvico fuera de la regla, dolor con las relaciones sexuales, dolor a veces al defecar o incluso sangrado al defecar. Ninguno de estos síntomas es específico de la endometriosis. Hay otras patologías pues, que pueden generar dolor menstrual, patologías ginecológicas como miomas, pólipos, el síndrome de ovario poliquístico. Por lo tanto, los síntomas muchas veces se solapan con otras patologías y no se le da la importancia que merecen. Y luego también hay otro punto importante, y es que hay pocos ginecólogos que estén formados en endometriosis. Es una enfermedad compleja y el diagnóstico, así como el tratamiento quirúrgico, el diagnóstico requiere una formación específica en ecografía, ¿vale? Que bueno, requiere una curva de aprendizaje y no... Bueno, no es tan habitual que los ginecólogos se dediquen a este campo. Por lo tanto, el manejo de estas pacientes precisa de unidades multidisciplinares, ¿vale? Donde no solo esté presente el ginecólogo, sino que a veces tenemos que colaborar en el tema quirúrgico con cirujanos colorrectales, urólogos y, fundamental, con psicólogos y fisioterapeutas para ayudar a manejar pues el tema psicológico que puede generar este dolor crónico, ¿vale? A veces incluso necesitamos especialistas de unidad del dolor, ¿vale? Porque la cirugía y el tratamiento médico muchas veces no son necesarios, a veces hay que hacer infiltraciones. Por lo tanto, es muy importante que investiguemos y sigamos realizando una formación específica para poder conseguir un apoyo integral de estas pacientes, porque bueno, la convivencia con el dolor realmente es muy dura y el diagnóstico precoz es en lo que tenemos que insistir. Uh-huh. Y es lo que es crucial para nuestras pacientes, para detectar esta enfermedad en estadios tempranos y evitar las consecuencias de la enfermedad, que no hemos hablado de ellas, como son la esterilidad y el dolor pélvico, que bueno, que yo creo que tendremos ocasión de hablar sobre este tema más adelante, ¿verdad?
Pues sí, tendremos oportunidad porque además afecta muchísimo a la calidad de vida de las mujeres, como nos está comentando la doctora, también a la fertilidad y esa convivencia con el dolor que a veces se hace insostenible. Pero yo quiero terminar esta charla, Elena, con, digamos, un halo de esperanza, ¿no? Porque hay tratamientos, y digo tratamientos porque si no me equivoco, hay más de uno.
Sí, por supuesto, la enfermedad tiene tratamiento. Hay que instaurar, una vez que se hace el diagnóstico, es fundamental instaurar el tratamiento cuando antes, ¿vale? Como comentábamos, cuando comentaba previamente cómo se producía la enfermedad, es cuando se produce la menstruación, cuando migra ese tejido fuera del útero y se localiza en otras ubicaciones, por lo que queremos es evitar que pase esto, ¿no? Entonces queremos evitar que estas mujeres tengan menstruaciones para que siga avanzando la posibilidad de que ese tejido menstrual se implante fuera del útero, ¿vale? Y el tratamiento para esto, el tratamiento de primera línea, serían los anticonceptivos orales. Generalmente se suelen poner en pauta continua, ¿vale? Sin descanso, para que la mujer tenga ausencia de menstruaciones. Esto no es malo, que muchas mujeres dicen, pero ¿y dónde va esa sangre? ¿O qué pasa si no tengo menstruaciones? No hay ningún problema por la toma continua de anticonceptivo, ¿vale? Y bueno, luego también está el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico de la endometriosis debe realizarse en centros especializados, son cirugías muy complejas, ¿vale? Y un tratamiento u otro dependerá un poco de las del punto de la vida de la mujer, es decir, si son mujeres que desean quedarse embarazadas, si son mujeres que ya han tenido sus deseos genéticos cumplidos, ¿vale? Porque sí que es verdad que la cirugía de la endometriosis mejora la fertilidad, ¿vale? Y también depende un poco de la sintomatología que tenga la paciente, si es leve, si el dolor es muy grave. Muchas veces tenemos que recurrir de mano al tratamiento quirúrgico y después inmediatamente combinarlo con el tratamiento médico hormonal.
Perfecto, doctora. Pues lo dicho, tendremos tiempo a seguir hablando de la endometriosis porque, bueno, pues todavía nos quedan algunos flequitos por aclarar a todos nuestros oyentes. Así que muchísimas gracias y hasta pronto.
Muy bien, muchas gracias a todos. Un saludo.
Herrera en COPE.
Asturias.
Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Óptica Quesada en Melquiades Álvarez 6 y San Bernabé 6 de Oviedo patrocina Herrera en COPE.